con el propio procurador general de la provincia, Abel Cornejo, que por supuesto tiene una mirada diferente a la de Albornoz. ¿Qué tal, doctor Cornejo? Laura Urbano y Martín Van Damme, los saludamos.
El gusto de saludarlos a ambos. Buen día.
Bueno,
Bueno, muchas
gracias, gracias
gracias,
por
doctor.
atendernos. Bueno, voy a ser de abogado del diablo, o en este caso de abogado de Dantur, porque voy a reproducir un poco lo que dice en esta entrevista el doctor Albornoz. Y él sostiene que en definitiva cuestiona la actuación de la fiscal de Derechos Humanos, Verónica Simensen, que dice que no debería de haber, digamos, incautado, si se quiere, revisado el teléfono personal y no laboral de Sergio Dantur.
Yo les agradezco en primer lugar la oportunidad de llamarme y poder expresarme, sobre todo porque los conozco a los dos en cuanto a la verosimilitud, no solamente de la forma de informar, sino en cuanto a la objetividad de las noticias, que para nosotros es muy importante eso en este momento. Yo lo que quiero decir es lo siguiente: el doctor Dantur no es un ciudadano común simplemente, es un auxiliar fiscal que trabaja en el Ministerio Público Fiscal.
Sí.
En la causa en la cual se lo detiene a Luciano Díez, en Apolinario Saravia, a raíz de lo cual se lo imputó al comisario Mamani, él era el funcionario responsable de supervisar todo ese accionar. Como estaba imputado un policía, intervino la fiscal de Derechos Humanos y después se desdoblaron las causas. La causa del comisario Mamani ya está elevada a juicio y la de Dantur, muchos meses después, empezamos con una serie de planteos muy extraños, porque él además tiene un sumario administrativo interno.
Sí,
Ustedes
está
recordarán que
suspendido, ¿no?
hizo una auditoría cuyos resultados fueron, por lo menos, preocupantes, ¿no? Cantidades de causas sin darles trámite, entre ellas de delitos contra la integridad sexual, causas muy graves que no directamente no tuvieron trámite. Es una faja interna. En cuanto al secuestro, que se agravian, yo la verdad que fui 15 años juez federal y nunca, se lo pueden preguntar a cualquier juez federal, cuando se secuestra una línea telefónica, se pregunta sobre la titularidad, sino que lo que se investiga es como que le roban el teléfono a cualquiera de ustedes dos y se cometa un delito. Vamos a averiguar que ustedes son los dueños de la línea, pero no es un motivo en sí mismo apto. Si se cometió un delito a través de ese teléfono, hay que identificar a la persona que lo cometió y de ahí en adelante seguir investigando. Mucho más si se trata de un funcionario público. Pero yo acá quiero ser muy concreto para que la audiencia entienda de qué estamos hablando. Cuando se lo detiene al comisario Mamani, él le muestra a la fiscal una comunicación de WhatsApp que tenía del doctor Dantur, donde le decía, estamos hablando ahí del celular de Mamani, ¿no?
Sí,
Donde
claro.
le decía Dantur a Mamani en ese WhatsApp que entrase tranquilo a la delegación del Ministerio Público de Apolinario Saravia durante el fin de semana para arreglar lo que él quisiese, palabras más, palabras menos, respecto de su causa. Estamos hablando de no sé de qué otra cosa más. A raíz de eso se le pide el teléfono a Dantur.
Claro, lo que dice yo sigo
Sí.
simplemente aportando lo que dice el Albornoz, el abogado
Sí,
de Antur,
sí.
simplemente como para que usted pueda responder a esos
Sí.
planteos. Él dice, por ejemplo, que el celular de Dantur fue reclamado no en una investigación sobre Dantur, sino en una investigación sobre Mamani, en definitiva.
Sí, pero eso carece de ninguna importancia. ¿Cómo íbamos a investigar?
Como que lo engañaron, eso es lo que estoy diciendo.
Bueno, pero escúcheme una cosa, porque
Sí.
eso me hizo mucha gracia. ¿Cómo lo íbamos a investigar a Dantur si Dantur era el funcionario que debía hacer cumplir la ley? Entonces, hasta ese momento lo estábamos investigando a Mamani. A raíz de que Mamani muestra ese WhatsApp, es que Dantur queda involucrado en la causa. Hasta ahí lo que teníamos nosotros, ustedes recuerden que hubo una filmación donde se plantaba prueba, se cambiaba una chapa patente de un auto
Sí.
y Luciano Díez recibió una serie de amenazas que Tanto es así que demora 4 días para hacerlo, eso está absolutamente comprobado y se elevó a juicio.
Doctor,
hasta ahí llegamos lo de Mamani.
El teléfono de Dantur fue otorgado, lo voy a decir así, pero no sé si se dice secuestrar o cuando él lo da. Fue otorgado por Dantur antes de que se conozca lo que dijo Mamani en la causa o después.
No, el teléfono de Dantur se secuestra después de lo que dijo Mamani, si no, ¿cómo lo íbamos a secuestrar?
¿Y él sabía que era por eso?
¿Cómo?
¿Él sabía que era a raíz de esto?
Pero sí debe de encargado de investigarlo a Mamani.
Sí, claro.
Lo que pregunta Laura es si él sabía que lo estaban secuestrando porque estaban investigando si él tenía alguna connivencia con Mamani.
Él es el delegado fiscal.
Sí.
En Apolinario Saravia. Uh-huh. Cualquier delito que se cometía en Apolinario Saravia hasta que se cerró esa delegación, que estamos en vía de normal, fíjense los meses que han pasado, todavía no hemos podido terminar todas las conclusiones de las auditorías que se hicieron, ¿no?
Uh-huh.
Claro.
Pero al margen de eso, es como si fuese el fiscal de turno.
Sí, sí, se entiende.
El fiscal
eso.
De turno estaba investigando a quien supuestamente cometió un delito y nos damos con la sorpresa que esa persona que está imputada a un delito dice, no, yo además quiero decir que este WhatsApp que yo recibí. Y además tenemos otro problema que es mucho más grave y preocupante todavía. Desde entonces hasta ahora no han conseguido los fiscales la autorización para que se pueda hacer el entrecruzamiento de llamadas con los teléfonos de Dantur, que pueden ser más de dos, ¿no?
Ahora,
él utilizaba su teléfono particular como si fuese oficial, el oficial se lo había dado a su hijita, con lo cual eso ya nos excede a nosotros.
Uh-huh.
Pero no hay ninguna violación a garantía constitucional alguna en todo eso. O sea,
pero pregunto, el secuestro, del celular de Sergio Dantur, o de los celulares, ¿contaba con la venia del juez de garantías?
El secuestro que se hace no necesita ninguna venia, podría o no intervenir el juez de garantía, pero ustedes pueden ver una cosa que es muy importante saber del sistema acusatorio. Los fiscales no es que están desprovistos de acción, ¿no? Cuando se implanta el sistema acusatorio, que es lo mismo que pasa ahora en el orden federal en Salta, los fiscales legalmente, al tener el poder de investigación, tienen poder del secuestro.
O sea, pregunto en líneas generales, un fiscal
no, quiero aclarar una cosa.
Sí.
Ahí. Había falta la intervención del juez de garantías si él se hubiese negado a entregar el teléfono. Él es un funcionario público a quien la fiscal le requirió el teléfono y le conta en la causa en un acta que él entregó voluntariamente el teléfono.
Por eso pregunto, un fiscal o una fiscal que me está investigando a mí, ¿me puede secuestrar el teléfono sin la autorización del juez?
Es que no es exactamente así eso. No es sin autorización del juez. Si no, no podríamos investigar ningún delito y hay que tener cuidado con esos precedentes, ¿no?
Uh-huh.
En materia de secuestro extorsivo, en materia de trata de personas, en materia de delito contra la integridad sexual. No es que, si vamos a ir tabicando cada uno de los procedimientos, distinto es por eso, se pueden dar distintas alternativas ahí. Si alguien se opone a eso, estamos, reitero, hablando de un funcionario público que tenía él el deber de investigarlo a Mamani.
Sí.
La Fiscalía de Derechos Humanos interviene porque en su competencia estaba involucrado un oficial de jerarquía y oficiales subordinados de la policía de la provincia.
Sí.
Después aparece involucrado por un oficial de jerarquía de la policía de la provincia, un auxiliar fiscal del Ministerio Público Fiscal. Ante esas circunstancias se le requiere el teléfono y él voluntariamente lo entregó al teléfono.
¿Por eso no se necesita de un juez, dice usted, doctor?
Es
cuando
que no
él
se
lo hace
necesita
de manera voluntaria.
Porque esas son parte de las facultades investigativas de un fiscal.
O sea, si Dantur se hubiese negado, ahí sí la fiscal Sivensen tendría que haber ido al juez a pedir el secuestro.
Yo se lo llevo a otro terreno.
Sí.
Esto es lo mismo que cuando la están matando a Rosa Zulca y ella queda grabada por teléfono diciendo que la están matando. el fiscal de la causa hubiese tenido que pedirle ante un juez permiso para secuestrar esa cinta. O sea, si es exactamente lo mismo en cuanto a la secuencia de lo que va siguiendo el fiscal en la investigación.
Está bien.
El fiscal, lo que sería totalmente distinto es si él se hubiese opuesto, hubiese pedido un abogado defensor ahí, que quede en consigna, por supuesto, del juez de garantía, y lo que es fundamental no es el tema del secuestro o no del teléfono. Lo que sí hace falta un orden de juez inexorablemente es para después poder abrir el teléfono y poder hacer un entrecruzamiento de llamadas.
Que es lo que no sucedió hasta ahora.
Eso nunca lo pudimos hacer, ese es el problema. Entonces, ¿cuál es la sensación que existe en todo el Ministerio Público, no solamente en mí? Que acá hay un interés en desligarlo a Dantur de la investigación, que quede libre de culpa y cargo, que haya que reintegrarlo a sus funciones sin más, y que nosotros nos tengamos que subordinar a determinadas prácticas que yo considero que son mafiosas.
A ver, porque acá hay dos jueces, ¿no? Está primero el fallo del juez Guzmán, y después el fallo en segunda instancia del juez Martín. ¿Usted entiende que estos dos jueces están defendiendo esta corporación, que digamos, o esta supuesta corporación que está funcionando en el ámbito judicial, o esta mafia?
El primer fallo del juez Martín revoca todo lo actuado por el juez Guzmán, ¿no?
Claro.
Absolutamente todo. El segundo fallo del que estamos hablando.
Por eso. O sea, usted dice que Martini está defendiendo a esta corporación.
Yo no personalizo las cosas. Yo me remito objetivamente a lo que pasa en las investigaciones. El departamento de ANTA es un departamento que viene con muchísimos problemas. Es el corazón productivo de Salta. El futuro de Salta, el futuro económico de Salta, va a depender en gran medida del departamento de ANTA. Y los casos de inseguridad jurídica que nosotros vemos en ANTA son pasmosos. Fíjese que hay nueva fiscal, yo tuve que rotar auxiliares, tuve que trasladar a un fiscal a Metán, tuve que hacer una serie de cosas durante un año, porque en ANTA hay cantidades de gente, no solamente productores, ciudadanos comunes, ciudadanas que quisieron hacer una denuncia de delitos de distinta índole y que no pudieron hacerla, precisamente porque se encontraron con este tipo de circunstancias. Más allá de algunos datos caricaturescos, porque a mí me resulta cuanto menos preocupante que haya un auxiliar fiscal que utilice el nombre de un narcotraficante de una serie de televisión, que se vista igual y que ande armado por las calles de Apolinario Saravia en un Estado de Derecho, donde deberían imperar otras prácticas, ¿no es cierto?
Me parece...
Un poco extraño.
Por esta situación han salido, creo que era la Asociación de Magistrados, a criticar un poco, no lo decían con nombre y apellido ni se referían al caso, y a veces los ciudadanos quedamos muy afuera de todas las cuestiones técnicas y las internas que hay a nivel de este poder tan importante que es el judicial. Pero bueno, no sé si usted sabe de qué comunicado me refiero, en el cual, sin nombrar a nadie, decían: nosotros estamos haciendo las cosas según lo indica el proceso. Por eso le preguntamos de esta corporación, porque los jueces como que salieron a querer pelearse sin decir demasiado con quién me peleo.
Tres cuestiones ahí. Es la asociación de jueces, que es una de las asociaciones que nuclea a los jueces. Nos insta a que nosotros tengamos que someternos al sistema recursivo. No sé qué querrá decir eso, porque nosotros en los casos de abuso eclesiástico, por ejemplo, hemos sometido siempre al debido proceso, hemos instado a nulidades en procesos que estaban mal sustanciados, y por otra parte, a mí la sensación que yo tengo es que cuando se quieren tocar determinadas estructuras corporativas o determinadas estructuras mafiosas o determinadas estructuras delictivas, los fiscales tienen serios inconvenientes para investigar. En la lectura que se hace dentro del Ministerio Público es que se pretendió sacar a una fiscal que estaba investigando la comisión de delitos graves. Entonces, ante la ciudadanía, lo que la gente pide, que es que no haya más impunidad y que haya justicia, parecería al menos preocupante, Por eso yo me resisto a hablar de la palabra interna. Yo soy absolutamente respetuoso a las instituciones, pero bueno, cuando pasan cosas como esta, como cuando pasó el caso Surca, por ejemplo, por supuesto, el procurador no tiene facultades investigativas, es el jefe administrativo de los fiscales, pero es mi obligación ética y funcional salir a respaldar a los fiscales cuando están cumpliendo debidamente con su trabajo. No es que la doctora Siemens en un primer momento salió a inventar cosas. Es ante pruebas contundentes, ante filmaciones, ante hechos concretos. Uh-huh. O sea, no estamos hablando acá ni siquiera de indicios.
Pero,
estamos
digamos, no cree que la fiscal cometió ningún error en los procedimientos. Digo, más
¿cómo?
No cree que la fiscal cometió ningún error en los procedimientos que realizó.
Eso del error del procedimiento de la fiscal es una estrategia para deslindar a una persona de ese procedimiento.
Claro.
Entonces, con ese criterio, yo creo que tendríamos que apagar la luz, cerrar la puerta y dedicarnos a otra cosa. Porque si los fiscales van a tener ese tipo de impedimento para poder investigar, estamos en un problema muy serio, ¿no?
Doctor Cornejo.
Yo lo que quiero señalar es que no estamos ante indicios, ante suposiciones. Estamos ante pruebas categóricas, que son filmaciones, que son un WhatsApp, que son denuncias concretas de una persona que fue ilegítimamente privada de su libertad, de la sustitución de una chapa patente y de un funcionario del Ministerio Público que tenía que controlar todo lo que sucedía allí.
Doctor Cornejo, muy amable como siempre y le deseamos feliz año, por supuesto.
Muchas gracias a ustedes igualmente.
Que esté bien, hasta luego, doctor.
El Procurador General de la Provincia, el doctor Abel Cornejo, conversaba con nosotros en Modo Nacional.